siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la MLS. Ya comenzó la Liga Profesional del Soccer o Fútbol en Estados Unidos y todos escuchando Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez, y vía telefónica, desde Cuba, oyeron bien, hoy desde Cuba, para hablar de fútbol, todo lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos, Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Pepe? Un saludo enorme, sí, como mismo dices, estoy aquí en Cuba, más precisamente en Plata Río, y aquí en casa visitando a mi niña y bueno, pero siempre dispuesto y para hablar de fútbol, de todo lo que va a pasar, de todo lo que ya pasó con el Inter de Miami, también la Copa del Rey, las semifinales, Atlético Madrid-Barcelona y Real Madrid-Real Sociedad, que se juegan, pero o sea, muchísimo contenido, muchísimo fútbol.
Así es. Bueno, vamos a hablar muchísimo de balompié, así que no vamos a desperdiciar más tiempo y nos vamos con la primera sección del día, que es justamente la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer. Bueno, justamente aquí en el estado de la Florida, en Fort Lauderdale, arrancó la temporada del Inter de Miami con un empate 2-2 contra el New York City Football Club. En ese partido, Leo Messi jugó los 100 minutos completos, lo cual ya me extrañó muchísimo. No tuvo goles, pero sí dos asistencias, una tarjeta amarilla por pelearse con el umpire, y el argentino Tomás Avilés, que marcó el primer gol de la temporada para el equipo del Inter Miami, luego resultó expulsado del partido. El Inter por fin empató con un gol de Segovia en el minuto 100 y terminamos 2-2. Pero Daguito, no exactamente como quería arrancar. El Inter de Miami, que tuvo el mejor promedio el año pasado en la temporada regular, pero que fue noqueado en la segunda ronda de los playoffs.
No es un resultado positivo. Como bien dices, yo creo que Inter de Miami, contra quien juegue allí en su estadio, es favorito. Es muy favorito siempre. Hoy en día, tengo que decirlo, yo creo que en el Chase Stadium, allí en Fort Lauderdale, no hay ningún equipo de la MLS que salga favorito contra el Inter de Miami. Pero la verdad es que fue un juego muy, muy enrevesado, muy extraño, donde se adelanta muy rápido, como bien dices, Avilés, con asistencia de Messi, pero luego el propio Avilés tiene que hacerle falta técnica siendo el último hombre y es expulsado, y para cosas que aprovechó, por supuesto, el New York City para sacar, bueno, pues un empate y luego el gol de la victoria transitoria en el minuto 55. Lo que pasó fue que, como digo, el partido estuvo muy, 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 muy marcado por las protestas, por el juego sucio. De hecho, dieron 10 minutos de descuento, 11 minutos de descuento dieron, me acuerdo, porque vi el resumen, y en el minuto 10 de descuento fue que marcó el jovencísimo venezolano, jugador venezolano, el talento de fútbol venezolano, Telasco Segovia, que, bueno, pues mira, llega y besa al santo, porque, ya digo, fue el último fichaje, el último gran fichaje en llegar, el último gran nombre en llegar al equipo de Javier Mascherano, y ya está siendo presente en el marcador con un gol sumamente importante porque hubiese perdido el Inter de Miami. Es verdad que viendo el juego, analizando el juego, un hombre de menos de tan temprano, sí que es verdad que estaban adelante 1-0, pero bueno, que el empate no lo ves entonces tan malo porque estaban con un hombre de menos. Pero igualmente yo creo que es un resultado de manera general, de manera global, no es un resultado el esperado, por lo menos, por todos los aficionados. Y como bien dice Lionel Messi, dos asistencias, asistió tanto a Segovia como a Avilés, anotó el gol, el único gol que tiene el Inter de Miami delante en la Conca Champions frente al Kansas, que ahora tendrá el siguiente partido del Inter de Miami, será justamente frente al Sporting Kansas City en la vuelta de la Conca Champions. Yo creo que, bueno, pues estarán pensando también en ese partido, porque la ventaja que tienen 0-1 de ventaja, pero bueno, lo mismo pasaba con Atlanta, ¿te acuerdas? Y sí, terminaron perdiendo en su propio estadio. Así que yo creo que el Inter de Miami, con Javier Mascherano, tiene toda la capacidad para conseguir títulos. Yo creo que va a ser un año muy bueno para el Inter. Lo que pasa es que tiene que evitar este pequeño desperfecto que tiene de protestar mucho. Messi protestó arduamente, y vinieron a sacarle la tarjeta en el 90+15, dice la estadística, en el 90+15, sí, cuando ya el partido se había acabado. De hecho, después hay imágenes que Messi protestándole, pero muy fuerte, al árbitro. Y bueno, pues yo creo que al igual que cuando pasa con Cristiano Ronaldo, yo creo que estos dos futbolistas, lo que pasa es que es muy difícil ya para ellos, en un fútbol inferior, para tanto para Cristiano Ronaldo como para Messi, un fútbol claramente inferior al que ellos han jugado, a la calidad que ellos tienen. Bueno, pues es verdad que se sienten intocables, o se sienten de cierta manera con la capacidad de poderle protestar de esa manera a los árbitros. Yo digo, Cristiano Ronaldo también lo hace en Arabia Saudita, Messi lo hace en la MLS. Yo no lo veo bien, porque son dos profesionales, pero yo creo que van por esa parte, ¿no? La frustración de estar jugando, de sentirse superior en la liga, porque él se siente superior a la liga, y es superior a la liga, Lionel Messi, igual que Cristiano Ronaldo. Y bueno, pues eso, fue un partido extraño, que bueno, pero por lo menos el Inter de Miami, con un hombre menos, no lo perdió.
Increíble. Muy bien, entonces vámonos ahora a Europa, porque hay mucho de qué hablar, como les estaba diciendo. En España todo permanece exactamente igual, porque todos los cinco grandes que están al frente ganaron. El Barcelona 2-0 contra Las Palmas, el Real Madrid 2-0 contra el Girona, el Atlético 3-0 contra el Valencia, el Bilbao 7-1 contra el Valladolid, hasta el Villarreal de Castellón logró ganar. ¿Qué significa eso? Que todo sigue exactamente igual. El Barcelona 54 puntos, en el segundo lugar Real Madrid 54, Atlético 53, Bilbao 48 y Villarreal 44. ¿Qué te parece, Daguito?
Sí, la verdad es que todo lo ha resumido perfectamente, poco que agregar a tu resumen, porque sí, todo completamente igual, los tres hicieron su labor. Hablo de los tres porque, aunque Bilbao está a 5 puntos, yo creo que sí, que lo de ellos será, el Atlético Bilbao intentará clasificarse a Champions, pero no estoy casi seguro que el Atlético Bilbao no está pensando fajarse, como bien dicen los cubanos, como decimos nosotros cubanos, fajarse de tú a tú con el Atlético de Madrid, con el Real Madrid, con el Barcelona. Creo que no tienen plantilla para eso, está en otra competición también, está en una competición europea. Yo creo que para ellos el máximo objetivo, yo creo que sería un objetivo increíble, muy bonito. Hay que recordar que el Athletic Club de Bilbao es el único equipo en el mundo, en el planeta, o al menos el único equipo profesional del planeta que tiene autolimitación de solo jugar con futbolistas nacidos en el País Vasco y en Navarra. Hay ahí descendientes africanos, descendientes de otras nacionalidades, pero tiene que haber nacido ahí. O últimamente hay un debate porque está jugando un futbolista que nació en Madrid, de padres vascos, pero bueno, en fin, al final no importa, porque realmente han sostenido, sin que nadie los exija, han sostenido ese orgullo de jugar solo con jugadores del País Vasco y de Navarra. Y bueno, pues haciendo eso, teniendo esa cierta desventaja, cierta no, real desventaja frente a todos los demás equipos, mira cómo está, en cuarto lugar en puestos Champions. Por lo demás, Barcelona hizo su trabajo con cierta dificultad ahí en Las Palmas, pero bueno, terminó ganando su partido. El Atlético de Madrid también ganó su partido, y el Real Madrid también ganó su partido. Creo que Girona, bueno, pues más de lo mismo, ¿no? Este año nada que ver con el Girona del año pasado, perdió en el Bernabéu, se esperaba que perdieran en el Bernabéu, y ahora estarán ellos tres, los tres primeros, Barcelona, Real Madrid y Atlético Madrid, más enfocados en la Copa del Rey que en otra competición, porque ahora, como digo, se vienen las semifinales de la Copa del Rey.
Muy bien. Mientras tanto, y esto lo vamos a hablar ahora que venga la sección favorita de Guanabacoa, el balompié fútbol soccer. Bueno, Daguito, en Italia sí hubo cambios, para que ustedes vean que no todo en Europa se quedó exactamente como estaba. El Napoli, que estaba de primero, acaba de perder en el calcio italiano 2-1 contra el Cuomo, mientras que el Inter de Milán derrotó 1-0 al Génova. ¿Qué significa eso? Que ahora el Inter está de primero en Italia. El Napoli un punto detrás. El Atalanta de Bérgamo a solamente 3 puntos detrás. La Juventus tiene 49 puntos y la Lazio de Roma tiene 47. La Juventus ganó 1-0 contra el Cagliari, mientras que la Fiorentina perdió contra el Verona. Pero más importante aún, ¿qué está pasando con el Milán? No solamente perdió y resultó eliminado de la Champions, sino que ahora también perdió en la Liga Italiana, Daguito.
El AC Milan recuerden que el AC Milan ya cambió de técnico, es decir, ficharon a Sergio Conceição, que llegó y besó el santo. Recuerden que ganó la Supercopa de España y de Italia, en Arabia Saudita, ganó venciendo a Juventus y luego también, por supuesto, venciendo al Inter en la gran final, y todos pensábamos que había llegado una nueva etapa, una nueva era para el AC Milan. Recuerden que el AC Milan es uno de los equipos que más Champions League ha ganado, es uno de los históricos de Europa, y bueno, pues con Seizado no solo es que han retrocedido, sino que no han logrado ganar un partido importante después de esa Supercopa de Italia. Esto fue un durísimo golpe perder contra Torino, porque eso, como bien dices, está bien lejos de la lucha por el título. Bueno, por la lucha por el título está completamente descartada, pero ahora el problema va a ser clasificar a la Champions. Tampoco está bastante lejos, está a 8 puntos de la Juventus. Es decir, ahora mismo yo creo que el Milan lo tiene muy difícil para clasificar a Champions. Sería un duro golpe también para el proyecto milanista, que está viendo que sus vecinos ya han subido a la punta, al liderato de la tabla. Y cuando sus vecinos, hablo del Inter, se suba al liderato, está muy difícil bajarlo. La verdad que el Napoli, va a haber pelea entre el Napoli y el Inter sobre todo, pero el Inter es como el Bayern de Múnich en los últimos años en Italia. Yo creo que el Inter, cuando una vez agarra, muerde ese primer lugar, uf, es un perro de presa. Para soltar ese primer puesto va a tener que no fallar más. A lo mismo que le pasa al Real Madrid. A Napoli le pasa lo mismo que le pasa al Real Madrid. Se le acabó el colchón. Si no tienen colchón, porque ya el Inter está en primer lugar, el Inter pierde muy pocos partidos en la Serie A, y el Napoli es un equipo que no tiene la categoría del Inter de Milán, eso ya lo sabemos. Entonces, pues, tiene que, el Napoli de Antonio Conte no puede darse el lujo de volver a perder, tiene que ganar todos los partidos, o por lo menos sacar resultados importantes en la mayoría de partidos, para intentar no desprenderse o no alejarse del Inter de Milán.
Te voy a decir una cosa, Daguito. Por lo menos en Italia la cosa está tan interesante como en España. En Inglaterra todavía está por ver lo que va a pasar con el Manchester City, pero es que a este paso ya ni siquiera el Manchester City va a tener que preocuparse por clasificar a la Champions League. En este momento el Liverpool prácticamente tiene la liga ganada con 64 puntos, el Arsenal 53, el Nottingham Forest 47, el Manchester City 44 y el Newcastle también 44. Este pasado fin de semana el Liverpool ganó de visita contra el Manchester City 2-0. O sea, derrotó al Manchester City en casa. Y Pep Guardiola está pensando ahora, y todavía, Daguito, esto no estamos contando, tomando en cuenta qué va a pasar en el veredicto de los 130 y pico cargos que le tiene la Liga Premier, que pesan sobre el Manchester City. O sea, se le puede complicar al Manchester City la existencia, y de qué manera. El Arsenal perdió contra el West Ham United, el Manchester United empató 2-2 con el Everton, y el Newcastle United derrotó 4-3 al Nottingham Forest. ¿Qué te parecen estos resultados?
Bueno, yo voy a dedicarle un minutico al Manchester City, porque yo creo que tienen razón. Aquí en España, se dijo que en todos los programas televisivos, en todos los shows deportivos, y dijeron que es el fin del guardiolato, de la era de Guardiola, del guardiolato, ¿no? Del, de una era que realmente marcó una forma de ver el fútbol, una manera de interpretar el balompié distinta a la que se venía haciendo, porque yo creo que Guardiola es una mezcla de Johan Cruyff con otros técnicos. No hacía exactamente lo de Johan Cruyff, sino que ha tenido, se puede decir que Guardiola tiene su propia filosofía, inspirada en Johan Cruyff, sí, pero tiene su propia filosofía, y también hay que aceptar que hay muchos entrenadores hoy o muchos equipos que quisieran jugar como el Barcelona de Pep Guardiola, o como el Manchester City de Pep Guardiola, como el Bayern de Múnich de Pep Guardiola. Era una filosofía. Lo que pasa es que al parecer el fútbol cada vez se vuelve más, digamos, más concreto, más directo, más al gol, más al resultado, y menos a la posesión, menos al tiki-taka, menos al juego lateral, ¿entiendes? Es decir, la gente intenta, los entrenadores hoy en día intentan ser lo más resolutivo, la palabra que estaba buscando, resolutivo posible, es decir, resolver los partidos. Ancelotti, el Real Madrid, hay que resolver los partidos. ¿Cómo? Marco Asensio, Raúl Asensio, disculpa, dándole un balonazo a Mbappé, Mbappé cogiendo la espalda al defensor de Manchester City, anotando un golazo. Así es como necesitan, así como hoy el fútbol está funcionando, porque necesitan resultados, se necesitan más resultados que juego vistoso. Y entonces también hay que decir, hay gente que ve que el fútbol bonito es el fútbol directo y no el tiquitaca, ¿no? Pero bueno, el tiquitaca sí que es verdad que enamoró, pero fue, creo que a inicios de este siglo, en los años 2000 hasta 2015, 2016, 2017, ya la cosa ha cambiado y se ve que a Guardiola no le están saliendo bien las cosas. Y no se puede decir que sea que no tiene equipo, señor mío, fue el equipo que más gastó en mi invierno. Guardiola se ha gastado 2.500 millones de euros, lo que nadie se ha gastado nunca en la vida, es el manager que más dinero se ha gastado en la historia. Pep Guardiola, el que más dinero se ha gastado en toda la historia, hace sus equipos a su medida. Entonces, sí, han perdido 4 de los últimos 6 partidos, están fuera de la Champions, fuera de la Premier League, pierden partidos importantes, no han ganado un solo partido importante, han sido apabullados porque esta derrota contra el Liverpool fue en casa, frente a su público. Algo está fallando. Y puede ser que esté fallando la filosofía de Pep Guardiola, que es, sí, que es uno de los mejores entrenadores del mundo, uno de los mejores entrenadores de la historia también, hay que decirlo, pero yo creo que tiene que reinventarse. Ya ves otro ejemplo, me parece que a Guardiola le está pasando lo mismo que a José Mourinho. ¿Se acuerdan de José Mourinho? José Mourinho tuvo una etapa increíble, ganó Champions con el Inter, estuvo en el Real Madrid, estuvo en el Manchester, estuvo en el Chelsea, y los técnicos también. Hay muy pocos técnicos que se mantienen como Carlo Ancelotti. Entonces, pues mira, Mourinho hoy está dirigiendo, pasado del Tottenham a la Roma, al Fenerbahce. Bueno, a Guardiola, habrá llegado el fin de Guardiola, o al menos el fin de la filosofía tan estricta de Guardiola. Tendrá que cambiar, tendrá que reinventarse, porque el fútbol es reinventarse, y al parecer no le están saliendo bien las cosas.
Bueno, Daguito, lo creas o no, todavía podemos hablar un poquito de la Bundesliga, aunque está un poquito aburrida, porque ya el Bayern de Múnich, al menos que tenga un colapso histórico, que lo dudo muchísimo, el Bayern de Múnich debería de ganar fácilmente la liga alemana. Pero tú también mencionaste la Copa del Rey. Esta semana hay partidos sumamente importantes.
Sí, sí, la Bundesliga, es verdad lo que dices, que ya sabemos que sabemos que ahí la Bundesliga el favorito es Bayern. Es difícil esperar que en la Bundesliga, yo quisiera que repitiera título el Leverkusen, pero yo creo
en la Bundesliga esto es lo que pasa cada 5 años.
¿Sí?
El Bayern de Múnich permite que otro equipo gane la Bundesliga cada 5 años para que no acusen de la Bundesliga de ser una cosa bastante ¿cómo te iba a decir? Autocrática, ¿ok?
Sí.
Entonces, ya cumplió, el Bayern de Múnich ya permitió que el Bayern de Leverkusen ganara, aunque sea una vez, la Bundesliga. Ya por 5 años más no tiene que permitir que nadie más la gane. Eso es lo que va a pasar en Alemania. Ya tú vas a ver. te vas a acordar de mí. El Bayern de Múnich gana otra vez este año, el próximo, y dentro de 2 años la Bundesliga, como lo ha hecho 9 de los últimos 12 años, igualito.
Bueno, ahora está a 8 puntos el Leverkusen. Yo creo que, esto está decidido, igual que la Premier League. Me puse a hablar de Manchester City y no te hablé de que la Premier League, esa victoria del Liverpool, ya lo hace campeón. Es decir, yo creo que de las 5 ligas, de las 4 ligas grandes, para no hablar de la de Francia, porque la de Francia también sabemos quién va a ganar, el PSG, pero de las 4 ligas grandes ya hay 2 campeones. Y estamos en febrero, es decir, ya hay 2 campeones. Correcto. Claro, yo creo que la Bundesliga la va a ganar el Bayern y la Premier League la va a ganar el Liverpool. Lo que nos ha salvado la temporada es que la Liga Española está quizás en uno de sus mejores años, si no en el mejor año de los últimos 10. Realmente la Liga Española está muy interesante, muy muy apretada, muy competitiva, y luego está la Serie A, que también está bien competitiva. Sí. Pero lo que es Bundesliga y lo que es Premier League, ya eso poco que hay que buscar. La Premier, Liverpool y la Bundesliga, el Bayern a 8 puntos, el Leverkusen, como bien tú dices, el Bayern le dio un chancecito al Leverkusen el año pasado. Pero este año ha vuelto,
Daguito, es que yo, otra cosa, yo estoy de acuerdo con Cristiano Ronaldo cuando dijo hace 2 meses que la Liga Francesa, y no es de ahora, ya lleva como 6 o 7 años, la Liga Francesa prácticamente es solamente Paris Saint-Germain. That's it. Se acabó. Sí. O sea, es que no hay competencia tampoco en la Liga Francesa. Hay un poquito más en la Bundesliga, pero ya en Francia tú ves al Paris Saint-Germain no ganando la Liga Francesa en los próximos 5 años.
Yo veo ganando todas las ligas. ¿Qué quieres que te diga? Uh-huh. Yo lo veo ganando todas las ligas. De aquí a 5 años, todas las ligas, porque realmente... Cristiano Ronaldo lo dijo y la gente se ofendió, la propia liga se ofendió y dice, por lo menos aquí en la liga de Arabia Saudita hay 3 o 4 equipos que están compitiendo el título. En la liga francesa, ¿quién compite el título contra el PSG? ¿Quién lo compite? Es decir, el PSG, él pasa lo mismo, es con lo que tú dices, pasa lo mismo que el Bayern. Es un año donde el PSG se relaja, es un año donde el Bayern de Múnich se relaja, y entonces aprovecha otro equipo, el equipo sorpresa, y da la campanada. Pero generalmente, tú, cuando va a empezar la Bundesliga, y cuando va a empezar la Ligue 1, la primera división de Francia, tú dices, ¿quién va a ganar? Y tú dices, Bayern de Múnich y PSG, ya está, punto. Sí. Yo no creo que eso varíe en los próximos 5 años, en los próximos 10 años, o no. Al contrario, la invención que viene para el PSG, van a cambiar de parque, de estadio. Yo creo que PSG es un gigante dentro de un país de gnomos que son que la primera Correcto. División de Francia. Está PSG contra ellos, no puede nadie, yo creo.
Así es. Bueno, Daguito, tú y yo vamos a hablar otra vez el viernes con lo que está pasando en el fútbol europeo. Un abrazo para ti. Damas y caballeros, tenemos otras noticias, lo crean o no, aquí en Al Duro y Sin Guantes, y tienen que ver con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, ya tenemos al primer país clasificado para el próximo Clásico Mundial de Béisbol. La selección de Nicaragua terminó invicta la ronda clasificatoria, 3 partidos, 3 victorias, y es el primero en clasificar al Clásico Mundial de Béisbol. La selección española, que tiene a 8 o 9 cubanos en su alineación, ahora tiene que jugar un repechaje el martes a las 6 de la madrugada contra Taipei, Taiwán, para ver cuál de los dos, si España o Taipei, Taiwán, logran avanzar al Clásico Mundial de Béisbol. La selección de África del Sur, que perdió los 3 partidos que jugó, resultó eliminada. Así que Nicaragua está en el próximo Clásico Mundial, 3 victorias, 3 partidos. España, con 2 victorias y 1 revés, ahora tiene que jugar un repechaje contra Taipei, Taiwán, que solamente pudo ganar 1 partido en la primera ronda. Vamos a ver si los 8 o 9 cubanos, peloteros nacidos en Cuba, que representan a España en esta ronda clasificatoria, pueden salvar a la madre patria y clasificarla al Clásico Mundial. Recuerden que todavía falta jugar otra ronda clasificatoria. Va a ser en Estados Unidos, en el estado de Arizona, del 2 al 6 de marzo. Los cuatro equipos involucrados: Brasil, China, Colombia y Alemania. De esos cuatro, uno de ellos va a avanzar directamente al Clásico Mundial de Béisbol. La semana pasada, hablando con varias gente que sabe de la materia, está casi casi segura que esa selección va a ser la de Colombia. Que Colombia va a poder clasificar directamente al Clásico Mundial. Y entonces tendríamos un repechaje entre el segundo lugar, Brasil, China y Alemania. Segundo contra tercero. O sea, vamos a decir que Colombia clasifique automáticamente y China o Brasil pierdan los tres partidos que jueguen. Eso significa que Alemania jugaría contra otro país por el repechaje al Clásico Mundial. Y mucha gente dice, Alemania, el béisbol alemán ha mejorado muchísimo. Ustedes recordarán que hace 3 años Alemania le ganó a Cuba en un partido oficial allá en el torneo en Holanda. Así que, como te digo, el béisbol en Alemania ha mejorado mucho, pero Colombia tiene todas las herramientas para clasificar fácilmente como el ganador del grupo al próximo Clásico Mundial de Béisbol. Así que ese torneo arranca en Tucson, Arizona, del 2 al 6 de marzo. Y rapidito vamos a hablar del baloncesto profesional de la NBA, porque esta noche el Miami Heat va a jugar en Atlanta a las 7:30. Anoche perdió el Miami Heat contra los Bucks de Milwaukee, 120-113, pese a los 40 puntos que metió Tyler Hero. Mientras que también anoche Oklahoma City Thunder logró vencer a los Timberwolves de Minnesota, 130-123. Cleveland derrotó a Memphis, 129-123, gracias a los 33 puntos de Donovan Mitchell. Los guerreros de Golden State y los 30 puntos de Stephen Curry le dieron la victoria sobre los Mavericks de Dallas, y los Celtics de Boston apalearon a los Knicks de Nueva York, 118-105. Esta noche en la NBA, además del partido del Miami Heat, que hoy por hoy tiene promedio negativo a propósito, pero aún así, esperando lograr clasificar a la postemporada, también está jugando Portland en Utah a las 9 p.m., Minnesota contra Oklahoma City a las 8, Chicago Bulls versus 76ers en Filadelfia a las 7, los Denver Nuggets contra los Pacers de Indiana y los Clippers contra los Pistones del Detroit. Así es como va la cosa en el baloncesto profesional de la NBA. Y recuerden que Leo Messi y el Miami Heat tienen un partido pendiente contra Kansas City en la Conca Champions. Así que me están diciendo que no hay tiempo para más. Damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la MLS. Ya comenzó la Liga Profesional del Soccer o Fútbol en Estados Unidos y todos escuchando Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez, y vía telefónica, desde Cuba, oyeron bien, hoy desde Cuba, para hablar de fútbol, todo lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos, Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Pepe? Un saludo enorme, sí, como mismo dices, estoy aquí en Cuba, más precisamente en Plata del Río, y aquí en casa visitando a mi niña y bueno, pero siempre dispuesto y para hablar de fútbol, de todo lo que va a pasar, de todo lo que ya pasó con el Inter de Miami, también la Copa del Rey, las semifinales del Atlético Madrid, Real Madrid, Real Sociedad, que se juegan esta semana. Muchísimo contenido, muchísimo fútbol.
Así es. Bueno, vamos a hablar muchísimo de balompié, así que no vamos a desperdiciar más tiempo y nos vamos con la primera sección del día, que es justamente la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer. Bueno, justamente aquí en el estado de la Florida, en Fort Lauderdale, arrancó la temporada del Inter de Miami con un empate 2-2 contra el New York City Football Club. En ese partido, Leo Messi jugó los 100 minutos completos, lo cual ya me extrañó muchísimo. No tuvo goles, pero sí dos asistencias, una tarjeta amarilla por pelearse con el umpire, y el argentino Tomás Avilés, que marcó el primer gol de la temporada para el equipo del Inter Miami, luego resultó expulsado del partido. El Inter por fin empató con un gol de Segovia en el minuto 100 y terminamos 2-2. Pero Daguito, no exactamente como quería arrancar. El Inter de Miami, que tuvo el mejor promedio el año pasado en la temporada regular, pero que fue noqueado en la segunda ronda de los playoffs.
No es un resultado positivo. Como bien dices, yo creo que Inter de Miami, contra quien juegue allí en su estadio, es favorito. Es muy favorito siempre. Hoy en día, tengo que decirlo, yo creo que en el Chase Stadium, allí en Fort Lauderdale, no hay ningún equipo de la MLS que salga favorito contra el Inter de Miami. Pero la verdad es que fue un juego muy, muy enrevesado, muy extraño, donde se adelanta muy rápido, como bien dices, Avilés, con asistencia de Messi, pero luego el propio Avilés tiene que hacerle falta técnica siendo el último hombre y es expulsado, y para cosas que aprovechó, por supuesto, el New York City para sacar, bueno, pues un empate, y luego el gol de la victoria transitoria en el minuto 55. Lo que pasó fue que, como digo, el partido estuvo muy, 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 muy marcado por las protestas, por el juego sucio. De hecho, dieron 10 minutos de descuento, 11 minutos de descuento dieron, me acuerdo, porque vi el resumen, y en el minuto 10 de descuento fue que marcó el jovencísimo venezolano, jugador venezolano, el talento de fútbol venezolano, Telasco Segovia, que, bueno, pues mira, llega y besa al santo, porque, ya digo, fue el último fichado, el último gran fichaje en llegar, el último gran nombre en llegar al equipo de Javier Mascherano, y ya está siendo presente en el marcador con un gol sumamente importante porque hubiese perdido el Inter de Miami. Es verdad que viendo el juego, analizando el juego, un hombre de menos de tan temprano, sí que es verdad que estaban adelante 1-0, pero bueno, que el empate no lo ves entonces tan malo porque estaban con un hombre de menos. Pero igualmente yo creo que es un resultado de manera general, de manera global, no es un resultado el esperado, por lo menos, por todos los aficionados. Y como bien dice Lionel Messi, dos asistencias, asistió tanto a Telasco Segovia como a Avilés, anotó el gol, el único gol que tiene el Inter de Miami delante en la Conca Champions frente al Kansas, que ahora tendrá el siguiente partido del Inter de Miami, será justamente frente al Sporting Kansas City en la vuelta de la Conca Champions. Yo creo que, bueno, pues estarán pensando también en ese partido, porque la ventaja que tienen 0-1 de ventaja, pero bueno, lo mismo pasaba con Atlanta, ¿te acuerdas? Y sí, terminaron perdiendo en su propio estadio. Así que yo creo que el Inter de Miami, con Javier Mascherano, tiene toda la capacidad para conseguir títulos. Yo creo que va a ser un año muy bueno para el Inter. Lo que pasa es que tiene que evitar este pequeño desperfecto que tiene de protestar mucho. Messi protestó arduamente, y vinieron a sacarle la tarjeta en el 90+15, dice la estadística, en el 90+15, sí, cuando ya el partido se había acabado. De hecho, después hay imágenes que Messi protestándole, pero muy fuerte al árbitro. Y bueno, pues yo creo que al igual que cuando pasa con Cristiano Ronaldo, yo creo que estos dos futbolistas, lo que pasa es que es muy difícil ya para ellos, en un fútbol inferior, para tanto para Cristiano Ronaldo como para Messi, un fútbol claramente inferior al que ellos han jugado, a la calidad que ellos tienen. Bueno, pues es verdad que se sienten intocables, o se sienten de cierta manera con la capacidad de poderle protestar de esa manera a los árbitros. Yo digo, Cristiano Ronaldo también lo hace en Arabia Saudita, Messi lo hace en la MLS. Yo no lo veo bien, porque son dos profesionales, pero yo creo que van por esa parte, ¿no? La frustración de estar jugando, de sentirse superior en la liga, porque él se siente superior a la liga y es superior a la liga, Lionel Messi, igual que Cristiano Ronaldo. Y bueno, pues eso, fue un partido extraño que bueno, pero por lo menos el Inter de Miami con un hombre menos no lo perdió.
Increíble. Muy bien, entonces vámonos ahora a Europa, porque hay mucho de qué hablar, como les estaba diciendo. En España todo permanece exactamente igual, porque todos los cinco grandes que están al frente ganaron. El Barcelona 2-0 contra Las Palmas, el Real Madrid 2-0 contra el Girona, el Atlético 3-0 contra el Valencia, el Bilbao 7-1 contra el Valladolid, hasta el Villarreal de Castellón logró ganar. ¿Qué significa eso? Que todo sigue exactamente igual. El Barcelona 54 puntos, en el segundo lugar Real Madrid 54, Atlético 53, Bilbao 48 y Villarreal 44.
Sí, la verdad es que todo lo ha resumido perfectamente, poco que agregar a tu resumen, porque sí, todo completamente igual, los tres hicieron su labor. Hablo de los tres porque aunque Bilbao está a 5 puntos, yo creo que sí, que lo de ellos será, el Atlético de Bilbao intentará clasificarse a Champions, pero no estoy casi seguro que el Atlético de Bilbao no está pensando fajarse, como bien dicen los cubanos, como decimos nosotros cuando fajarse de tú a tú, con el Atlético de Madrid, con el Real Madrid, con el Barcelona. Creo que no tienen plantilla para eso, están en otra competición también, están en una competición europea. Yo creo que para ellos el máximo objetivo, yo creo que sería un objetivo increíble, muy bonito. Hay que recordar que el Atlético de Bilbao es el único equipo en el mundo, en el planeta, o al menos el único equipo profesional del planeta que tiene una autorregla, ¿no? Está una autolimitación de solo jugar con futbolistas nacidos en el País Vasco y en Navarra. Hay ahí descendientes africanos, descendientes de otras nacionalidades, pero tiene que haber nacido ahí. O últimamente hay un debate porque está jugando un futbolista que nació en Madrid, de padres vascos, pero bueno, en fin, al final no importa, porque realmente han sostenido, sin que nadie los exija, han sostenido ese orgullo de jugar solo con jugadores del País Vasco y de Navarra. Y bueno, pues haciendo eso, teniendo esa cierta desventaja, cierta no, real desventaja frente a todos los demás equipos, mira cómo está, en cuarto lugar en puestos Champions. Por lo demás, Barcelona hizo su trabajo con cierta dificultad ahí en Las Palmas, pero bueno, terminó ganando su partido. El Atlético de Madrid también ganó su partido, y el Real Madrid también ganó su partido. Creo que Girona, bueno, pues más de lo mismo, ¿no? Este año nada que ver con el Girona del año pasado, perdió en el Bernabéu, se esperaba que perdieran el Bernabéu, y ahora estarán ellos tres, los tres primeros, Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, más enfocados en la Copa del Rey que en otra competición, porque ahora, como digo, se vienen las semifinales de la Copa del Rey.
Muy bien. Mientras tanto, y esto lo vamos a hablar ahora que venga la sección favorita de Guanabacoa, el balompié fútbol soccer. Bueno, Daguito, en Italia sí hubo cambios, para que ustedes vean que no todo en Europa se quedó exactamente como estaba. El Napoli, que estaba de primero, acaba de perder en el calcio italiano 2-1 contra el Cuomo, mientras que el Inter de Milán derrotó 1-0 al Génova. ¿Qué significa eso? Que ahora el Inter está de primero en Italia. El Napoli un punto detrás. El Atalanta de Bérgamo a solamente 3 puntos detrás. La Juventus tiene 49 puntos y la Lazio de Roma tiene 47. La Juventus ganó 1-0 contra el Cagliari, mientras que la Fiorentina perdió contra el Verona. Pero más importante aún, ¿qué está pasando con el Milán? No solamente perdió y resultó eliminado de la Champions, sino que ahora también perdió en la Liga Italiana, Daguito.
El AC Milan recuerden que el AC Milan ya cambió de técnico, es decir, ficharon a Sergio Conceição, que llegó y besó el santo. Recuerden que ganó la Supercopa de Italia, en Arabia Saudita, ganó. Venciendo a Juventus y luego también, por supuesto, venciendo al Inter en la gran final, y todos pensábamos que había llegado una nueva etapa, una nueva era para el AC Milan. Recuerden que el AC Milan es uno de los equipos que más Champions League ha ganado, es uno de los históricos de Europa. Y bueno, pues con seis sábados no solo es que han retrocedido, sino que no han logrado ganar un partido importante después de esa Supercopa de Italia. Esto fue un durísimo golpe perder contra Torino, porque eso, como bien dices, está bien lejos de la lucha por el título. Bueno, la lucha por el título está completamente descartada, pero ahora el problema va a ser clasificar a la Champions. Tampoco está bastante lejos, está a 8 puntos de la Juventus. Es decir, ahora mismo yo creo que el Milan lo tiene muy difícil para clasificar a Champions. Sería un duro golpe también para el proyecto milanista, que está viendo que sus vecinos ya han subido a la punta, al liderato de la tabla. Y cuando sus vecinos, hablo del Inter, se suba al liderato, está muy difícil bajarlo. Es verdad que el Napoli, va a haber pelea entre el Napoli y el Inter sobre todo, pero el Inter es como el Bayern de Múnich en los últimos años en Italia. Yo creo que el Inter, cuando una vez agarra, muerde ese primer lugar, es un perro de presa. Para soltar ese primer puesto va a tener que no fallar más. A lo mismo que le pasa al Real Madrid. A Napoli le pasa lo mismo que le pasa al Real Madrid. Se le acabó el colchón. Si no tienen colchón, porque ya el Inter está en primer lugar, el Inter pierde muy pocos partidos en la Serie A, y el Napoli es un equipo que no tiene la categoría del Inter de Milán, y eso ya lo sabemos. Entonces, pues, tiene que el Napoli de Antonio Conte no puede darse el lujo de volver a perder. Tiene que ganar todos los partidos, o por lo menos sacar resultados importantes en la mayoría de partidos, para intentar no desprenderse o no alejarse del Inter de Milán.
Te voy a decir una cosa, Daguito. Por lo menos en Italia la cosa está tan interesante como en España. En Inglaterra, Todavía está por ver lo que va a pasar con el Manchester City, pero es que a este paso ya ni siquiera el Manchester City va a tener que preocuparse por clasificar a la Champions League. En este momento el Liverpool prácticamente tiene la liga ganada con 64 puntos, el Arsenal 53, el Nottingham Forest 47, el Manchester City 44 y el Newcastle también 44. Este pasado fin de semana, El Liverpool ganó de visita contra el Manchester City 2-0. O sea, derrotó al Manchester City en casa. Y Pep Guardiola está pensando ahora, y todavía, Daguito, esto no estamos contando, tomando en cuenta qué va a pasar en el veredicto de los 130 y pico cargos que le tiene la Liga Premier, que pesan sobre el Manchester City. O sea, se le puede complicar al Manchester City la existencia, y de qué manera. El Arsenal perdió contra el West Ham United, el Manchester United empató 2-2 con el Everton, y el Newcastle United derrotó 4-3 al Nottingham Forest. ¿Qué te parecen estos resultados?
Bueno, yo voy a dedicarle un minutico al Manchester City, porque yo creo que tienen razón. Aquí en España, Se dijo que se está, hay una, en todos los programas televisivos, en todos los shows deportivos, y dijeron que es el fin del guardiolato, de la era de Guardiola, del guardiolato, ¿no? Del, de una era que realmente marcó una forma de ver el fútbol, una manera de interpretar el balompié distinta a la que se venía haciendo, porque yo creo que Guardiola es una mezcla de Johan Cruyff con otros técnicos. No hacía exactamente lo de Johan Cruyff, sino que ha tenido, se puede decir que Guardiola tiene su propia filosofía, inspirada en Johan Cruyff, sí, pero tiene su propia filosofía, y también hay que aceptar que hay muchos entrenadores hoy o muchos equipos que quisieran jugar como el Barcelona de Pep Guardiola, o como el Manchester City de Pep Guardiola, como el Bayern de Múnich de Pep Guardiola. Era una filosofía. Lo que pasa es que al parecer el fútbol cada vez se vuelve más, digamos, más concreto, más directo, más al gol, más al resultado, y menos a la posesión, menos al tiki-taka, menos al juego lateral, ¿entiendes? Es decir, la gente intenta, los entrenadores hoy en día intentan ser lo más resolutivo, la palabra que estaba buscando, resolutivo posible, es decir, resolver los partidos. Ancelotti, el Real Madrid, hay que resolver los partidos. ¿Cómo? Marco Asensio, Raúl Asensio, disculpa, dándole un balonazo a Mbappé, Mbappé cogiendo la espalda al defensor de Manchester City, anotando un golazo. Así es como necesitan, así como hoy el fútbol está funcionando, porque necesitan resultados, se necesitan más resultados que juego vistoso. Y entonces también hay que decir, hay gente que ve que el fútbol bonito es el fútbol directo y no el tiki-taka, ¿no? Pero bueno, el tiki-taka sí que es verdad que enamoró, pero fue, creo que a inicios de este siglo, en los años 2000 hasta 2015, 2016, 2017, ya la cosa ha cambiado y se ve que a Guardiola no le están saliendo bien las cosas. Y no se puede decir que sea que no tiene equipo, señor mío, fue el equipo que más gastó en mi invierno. Guardiola se ha gastado 2.500 millones de euros, lo que nadie se ha gastado nunca en la vida, es el manager que más dinero se ha gastado en la historia. Pep Guardiola, el que más dinero se ha gastado en toda la historia, hace sus equipos a su medida. Entonces, sí, han perdido 4 de los últimos 6 partidos, están fuera de la Champions, fuera de la Premier League, pierden partidos importantes, no han ganado un solo partido importante, han sido apabullados porque esta derrota contra el Liverpool fue en casa, frente a su público. Algo está fallando, y puede ser que esté fallando la filosofía de Pep Guardiola, que es, sí, que es uno de los mejores entrenadores del mundo, uno de los mejores entrenadores de la historia también, hay que decirlo, pero yo creo que tiene que reinventarse. Ya ves otro ejemplo, me parece que a Guardiola le está pasando lo mismo que a José Mourinho. ¿Se acuerdan de José Mourinho? José Mourinho tuvo una etapa increíble, ganó Champions con el Inter, estuvo en el Real Madrid, estuvo en el Manchester, estuvo en el Chelsea, y los técnicos también. Hay muy pocos técnicos que se mantienen como Carlo Ancelotti. Entonces, pues mira, Mourinho hoy está dirigiendo, pasado del Tottenham a la Roma, al Fenerbahce. Bueno, a Guardiola, ¿habrá llegado el fin de Guardiola, o al menos el fin de la filosofía tan estricta de Guardiola? Tendrá que cambiar, tendrá que reinventarse, porque el fútbol es reinventarse, y al parecer no le están saliendo bien las cosas.
Bueno, Daguito, lo creas o no, todavía podemos hablar un poquito de la Bundesliga, aunque está un poquito aburrida, porque ya el Bayern de Múnich, al menos que tenga un colapso histórico, que lo dudo muchísimo, el Bayern de Múnich debería de ganar fácilmente la liga alemana. Pero tú también mencionaste la Copa del Rey. Esta semana hay partidos sumamente importantes.
Sí, sí, la Bundesliga. Es verdad lo que dices, que ya sabemos que sabemos que ahí la Bundesliga el favorito es Bayern. Es difícil esperar que en la Bundesliga, yo quisiera que repitiera título el Leverkusen, pero yo creo
en la Bundesliga esto es lo que pasa cada 5 años.
¿Sí?
El Bayern de Múnich permite que otro equipo gane la Bundesliga cada 5 años, para que no acusen de la Bundesliga de ser una cosa bastante ¿cómo te iba a decir? Autocrática, ¿ok?
Sí.
Entonces, ya cumplió, el Bayern de Múnich ya permitió que el Bayern de Leverkusen ganara, aunque sea una vez la Bundesliga. Ya por 5 años más no tiene que permitir que nadie más la gane. Eso es lo que va a pasar en Alemania. Ya tú vas a ver. Te vas a acordar de mí. El Bayern de Múnich gana otra vez este año, el próximo, y dentro de 2 años la Bundesliga, como lo ha hecho 9 de los últimos 12 años, igualito.
Bueno, ahora está a 8 puntos el Leverkusen. Yo creo que, esto está decidido, igual que la Premier League, que me puse a hablar de Manchester City, y no te hablé de que la Premier League, esa victoria del Liverpool ya lo hace campeón. Es decir, yo creo que de las 5 ligas, de las 4 ligas grandes, para no hablar de la de Francia, porque la de Francia también sabemos quién va a ganar, el PSG, pero de las 4 ligas grandes ya hay 2 campeones y estamos en febrero. Es decir, ya hay 2 campeones. Correcto. Claros. Yo creo que la Bundesliga la va a ganar el Bayern y la Premier League la va a ganar el Liverpool. Lo que nos ha salvado la temporada es que la Liga Española está quizá en uno de sus mejores años, si no en el mejor año de los últimos 10. Realmente la Liga Española está muy interesante, muy muy apretada, muy competitiva, y luego está la Serie A, que también está bien competitiva. Sí. Pero lo que es Bundesliga y lo que es Premier League, ya eso poco que hay que buscar. La Premier, Liverpool y la Bundesliga, el Bayern a 8 puntos, el Leverkusen, como bien tú dices, el Bayern le dio un chancecito al Leverkusen el año pasado. Pero este año ha vuelto a la
otra cosa. Yo estoy de acuerdo con Cristiano Ronaldo cuando dijo hace 2 meses que la Liga Francesa, y no es de ahora, ya lleva como 6 o 7 años, la Liga Francesa prácticamente es solamente el Paris Saint-Germain. That's it, se acabó. Sí. O sea, es que no hay competencia tampoco en la Liga Francesa. Hay un poquito más en la Bundesliga, pero ya en Francia tú ves al Paris Saint-Germain no ganando la Liga Francesa en los próximos 5 años.
Yo lo veo ganando todas las ligas. ¿Qué quieres que te diga? Uh-huh. Yo lo veo ganando todas las ligas, de aquí a 5 años todas las ligas, porque realmente Cristiano Ronaldo lo dijo y la gente se ofendió, la propia liga se ofendió y dice, por lo menos aquí en la liga de Arabia Saudita hay 3 o 4 equipos que están compitiendo el título. En la liga francesa, ¿quién compite el título contra el PSG? ¿Quién lo compite? Es decir, el PSG, él pasa lo mismo, es con lo que tú dices, pasa lo mismo que el Bayern. Es un año donde el PSG se relaja, es un año donde el Bayern de Múnich se relaja, y entonces aprovecha otro equipo, el equipo sorpresa, y da la campanada. Pero generalmente, tú, cuando va a empezar la Bundesliga y cuando va a empezar la Ligue 1, la primera división de Francia, tú dices, ¿quién va a ganar? Y tú dices, Bayern de Múnich y PSG, ya está, punto. Sí. Yo no creo que eso varíe, y en los próximos 5 años, en los próximos 10 años, o no. Al contrario, la invención que viene para el PSG, van a cambiar de parque, de estadio. Yo creo que el PSG es un gigante dentro de un país de gnomos que son la primera Correcto. División de Francia. Está el PSG contra ellos, no puede nadie, yo creo.
Así es. Bueno, Daguito, tú y yo vamos a hablar otra vez el viernes con lo que está pasando en el fútbol europeo. Un abrazo para ti. Damas y caballeros, tenemos otras noticias, lo crean o no, aquí en Al Duro y Sin Guantes, y tienen que ver con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, ya tenemos al primer país clasificado para el próximo Clásico Mundial de Béisbol. La selección de Nicaragua terminó invicta la ronda clasificatoria, 3 partidos, 3 victorias, y es el primero en clasificar al Clásico Mundial de Béisbol. La selección española, que tiene a 8 o 9 cubanos en su alineación, ahora tiene que jugar un repechaje el martes a las 6 de la madrugada contra Taipei, Taiwán, para ver cuál de los dos, si España o Taipei, Taiwán, logran avanzar al Clásico Mundial de Béisbol. La selección de África del Sur, que perdió los 3 partidos que jugó, resultó eliminada. Así que Nicaragua está en el próximo Clásico Mundial, 3 victorias, 3 partidos. España, con 2 victorias y 1 revés, ahora tiene que jugar un repechaje contra Taipei, Taiwán, que solamente pudo ganar 1 partido en la primera ronda. Vamos a ver si los 8 cubanos, peloteros nacidos en Cuba, que representan a España en esta ronda clasificatoria, pueden salvar a la madre patria y clasificarla al Clásico Mundial. Recuerden que todavía falta jugar otra ronda clasificatoria. Va a ser en Estados Unidos, en el estado de Arizona, del 2 al 6 de marzo. Los cuatro equipos involucrados: Brasil, China, Colombia y Alemania. De esos cuatro, uno de ellos va a avanzar directamente al Clásico Mundial de Béisbol. La semana pasada, hablando con varias gente que sabe de la materia, está casi segura que esa selección va a ser la de Colombia. Que Colombia va a poder clasificar directamente al Clásico Mundial. Y entonces tendríamos un repechaje entre el segundo lugar, Brasil, China y Alemania. Segundo contra tercero. O sea, vamos a decir que Colombia clasifique automáticamente y China o Brasil pierdan los tres partidos que jueguen. Eso significa que Alemania jugaría contra otro país por el repechaje al Clásico Mundial. Y mucha gente dice, Alemania, el béisbol alemán ha mejorado muchísimo. Ustedes recordarán que hace 3 años Alemania le ganó a Cuba en un partido oficial allá en el torneo en Holanda. Así que, como te digo, el béisbol en Alemania ha mejorado mucho, pero Colombia tiene todas las herramientas para clasificar fácilmente como el ganador del grupo al próximo Clásico Mundial de Béisbol. Así que ese torneo arranca en Tucson, Arizona, del 2 al 6 de marzo. Y rapidito vamos a hablar del baloncesto profesional de la NBA, porque esta noche el Miami Heat va a jugar en Atlanta a las 7:30. Anoche perdió el Miami Heat contra los Bucks de Milwaukee, 120-113, pese a los 40 puntos que metió Tyler Hero, mientras que también anoche Oklahoma City Thunder logró vencer a los Timberwolves de Minnesota, 130-123. Cleveland derrotó a Memphis, 129-123, gracias a los 33 puntos de Donovan Mitchell. Los guerreros de Golden State y los 30 puntos de Stephen Curry le dieron la victoria sobre los Mavericks de Dallas, y los Celtas de Boston apalearon a los Knicks de Nueva York, 118-105. Esta noche en la NBA, además del partido del Miami Heat, que hoy por hoy tiene promedio negativo a propósito, pero aún así, esperando lograr clasificar a la postemporada, también está jugando Portland en Utah a las 9 p.m., Minnesota contra Oklahoma City a las 8, Chicago Bulls versus 76ers en Filadelfia a las 7, los Denver Nuggets contra los Pacers de Indiana y los Clippers contra los Pistones del Detroit. Así es como va la cosa en el baloncesto profesional de la NBA. Y recuerden que Leo Messi y el Miami Heat tienen un partido pendiente contra Kansas City en la Conca Champions. Así que me están diciendo que no hay tiempo para más. Damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.